Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:25, momento de empezar nuestro tiempo del deporte de casa. En este tiempo de confinamiento iniciamos la séptima semana, 44º día de confinamiento, de este estado de alarma en el que todos tenemos que seguir siendo responsables. Pero el deporte se va abriendo paso poco a poco, mientras tanto, y en esta situación de emergencia, para tratar de poner la maquinaria en marcha, tratar de activarse, algo que siempre tendrá que estar condicionado por la situación sanitaria. Y ha sorprendido, ha sido contundente y desde luego ha alarmado también a los mallorquinistas lo que dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, en los últimos días en una entrevista, porque que quiere terminar la Liga, que quieren concluir el campeonato, lo sabemos, que va a haber descensos y que buscan un campeón, lo sabemos, pero lo que es nuevo es la posibilidad de que no acabe el campeonato y que aún así haya descensos. ¿Os imagináis? Es la peor pesadilla, para un mallorquinista. Aunque ahora mismo hablar de pesadillas en el mundo del fútbol, evidentemente todo queda muy relativizado cuando la situación de vida o muerte que tenemos es lo más importante y prioritario. Pero bueno, si hablamos en clave deportiva, es una pesadilla irte a segunda división habiéndose jugado tan solo 27 jornadas. Lo dijo Javier Tebas.
No va a haber ampliación de categorías. No va a haber ampliación de categorías, no va a haber, porque esta cuestión supone cerca de 2.200 millones de euros por temporada entre clubes durante 9-10 meses de competición. Por ese hecho ya no va a haber ampliación de competiciones, que no puede ser. Supondría una modificación de tal nivel con todos que perjudicaría a todo el mundo. O sea, es verdad que se puede tener un criterio deportivo más justo o menos justo, es que aquí yo creo que hay opiniones para todo, pero lo que tengo plenamente seguro que no va a haber ampliación, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos, también. O sea, no lo pongo en duda en esa cuestión, que cómo se va a hacer. Acabo de decir que no.
Habrá descensos, incluso no terminando el campeonato, y yo creo que también lo manda como aviso a navegantes por si algunos futbolistas, para meter un poquito de presión, por si algunos futbolistas creen que no jugando lo que resta, se declarara nula la temporada y pensaban o albergaban, quizá algunos, yo no lo sé, puede estar en la mente de Tebas eso, la esperanza de que se salvarían sin acabar la temporada al declararse la temporada nula. Él dice que eso no va a ser así, pero de todas maneras lo que está en su orden de prioridades es terminar el campeonato. ¿Y qué dicen los futbolistas? Pues es el primer jugador del Mallorca al que escuchamos hablando claramente. Ya os decía el otro día que hay mucha preocupación en el vestuario del Mallorca, que todavía no tenían información sobre cuándo tienen que pasar los test, y que evidentemente la preocupación la mostraba anoche en Vamos con Juanma Castaño, Lagos Junior.
Bueno, yo sé que yo no puedo tomar decisiones, no soy nadie para decir lo que hay que hacer, pero a mí, con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque aún a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar. O sea,
no se lo perdonaría Lagos Junior, por eso está preocupado y tiene miedo de que sea muy pronto el volver. Pero tiene claro también que él no pone excusas si quiere volver a jugar.
No tiene nada que ver, porque nosotros estamos a un punto de la salvación y queda 11 partidos, hay mucha posibilidad. No tiene nada que ver. Pero yo pienso que lo primero es la salud, y yo quiero mucho a mi familia y no quiero que por mi culpa le pase algo a mi mujer o a mi niño.
Así de claro era Lagos Junior. Quien también ha hablado muy claro ha sido Rafa Nadal en un chat del equipo español de Copa Davis. Lamentaba cómo están los sanitarios y entre otras cosas que luego escucharemos, decía: en este país lamentablemente tenemos un drama y además hemos reaccionado, o se reaccionó tarde.
Estas semanas pues se hacía muy difícil pensar entiendo que era muy difícil pensar en desarrollar cualquier tipo de actividad. Entiendo que hemos tenido que tomar medidas extremas, porque desgraciadamente creo que no tomamos las medidas preventivas adecuadas, con lo cual dentro del estado crítico que hemos estado pasando durante estas semanas, pues se hacía muy difícil pensar en... Entiendo que era muy difícil pensar en...
No se tomaron las medidas preventivas adecuadas, así de claro lo decía Rafa Nadal. Vamos a seguir en el 102.8 de la frecuencia modulada y también por el cope.es/Mallorca.
We'll be right back.
las 3:30 hasta las 4 de la tarde con Luis Ángel Trives confinado en su domicilio, lo mismo que servidor, y con Joan Oliver en la realización técnica, como siempre, los técnicos de la radio esenciales para que podamos llegar hasta vuestros domicilios y allá donde estéis escuchando el programa, ya sea a esta hora, en directo, 3:30 de la tarde, o bien en cualquier momento del día a través del podcast. Bueno, en este 44º día del estado de alarma tenemos que lamentar en España el fallecimiento de 331 personas. En total, oficialmente, han fallecido 23.521. Repito lo de oficialmente. En cuanto a nuevos contagios, 1.831. En total, 209.465. Y sobrepasamos los 100.000 curados también, 100.875. En Baleares hemos de lamentar la muerte de 4 personas en las últimas 24 horas, o que al menos se han notificado en las últimas 24 horas. En total, eleva a 179 el número de fallecidos en las Islas Baleares. En UCI tenemos a 65 personas, 2 menos que ayer. Tenemos 544 casos activos, 75 menos de los que teníamos, y esto también viene por la nueva contabilidad del ministerio, que no incluye a aquellas personas que han dado positivo en los test de anticuerpos. Tan solo incluyen ahí a los de las pruebas de PCR en los positivos. Es decir, buscan saber los nuevos contagios, quiénes son nuevos contagios y, por tanto, pueden ser personas contagiosas. Es un tema de debate médico. Yo he estado hablando con diferentes especialistas y ellos opinan que no está mal que lo haga así el gobierno. Tampoco descartan que haya una intención política de reducir las cifras, pero fundamentalmente creen que, desde el punto de vista sanitario, no está mal que hagan este nuevo recuento, porque se trata de los nuevos contagios y de las personas que pueden estar siendo un peligro potencial de contagio, y a esas cifras hay que remitirse. Bueno, en total, 1.922 casos se han dado. Hay 5 nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero repito que los casos activos, según el Gobierno Balear, son 544. Y 1.136 personas han recibido el alta, eso significa 13 más, y en sanitarios 114 son positivos. En Mallorca, 324 personas hospitalizadas, 53 en UCI, 113 de ellas son sanitarios entre los positivos. En Menorca, 8, 5 en UCI, un sanitario contagiado. En Ibiza y Formentera, 33 positivos, 7 en la unidad de cuidados intensivos, con 0 sanitarios contabilizados, pero se están evaluando 2 casos positivos de sanitarios en Ibiza y Formentera que se están validando, es decir, se están haciendo ultimando las pruebas para contrastar que efectivamente haya que contabilizarles como positivos. Esto es lo que ha dicho Javier Arranz. En cuanto a residencias de la tercera edad, ha habido 75 fallecidos desde que empezó la pandemia, ningún nuevo contagio, 168 residentes, 72 curados, y entre los profesionales 87 sanitarios, 53 curados. En las residencias de discapacitados, 17 curados de 20 trabajadores infectados, y 35 de los 36 usuarios también han sido curados. Bueno, la verdad es que, antes de ir con otras consideraciones, como cada día, guardamos el respetuoso luto por los fallecidos. Además, son noticias de hoy, ya sabéis, el nuevo estudio de estudios seroprevalencia que se va a hacer en nuestro país, con casi 90.000 personas que serán un muestreo, que den un mapa de situación un poquito más cercano y aproximado de cuál es el mapa del contagio de la pandemia en nuestro país. También aquí en Baleares están haciendo todos esos test, también entre nuestros sanitarios. El Gobierno Balear, por otro lado, está buscando empresas locales que puedan empezar a fabricar protección individual. Y yo digo, ya han tenido que pasar 6 semanas para esto, pero bueno, porque han importado muchísimas toneladas de China, de ese material sanitario. Ayer mismo llegaba un vuelo de Air Europa con toneladas de protección sanitaria, pero se están buscando en el Gobierno Balear empresas para además activar el tejido productivo de las islas, que es muy positivo en ese sentido, ¿no? Personas que fabriquen ese material para no tener que depender de la importación. Se está gastando el Gobierno Balear 9 millones mensuales en esa importación de material. Y por cierto, entre las acciones concretas también destacamos el Ayuntamiento de Vilafranca, que está repartiendo 3.000 mascarillas entre los vecinos de la población. Bueno, son diferentes acciones y diferentes cuestiones. Ayer era un día muy importante, porque era un nuevo día en este mapa y en esta cronología del estado de alarma y de confinamiento, que es empezar a relajar un poquito las medidas con la salida de los más pequeños a la calle. Evidentemente, después de 6 semanas que llevan los ciudadanos de este país confinados, que son las medidas seguramente más duras en Europa, porque ha sido uno de los países más castigados inicialmente, porque luego veremos cómo acaba Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera. Pero después de Italia hemos sido pues el país más castigado de Europa. El confinamiento ha sido muy duro, está siendo muy duro para todo el mundo, para todas las familias. Exige un sacrificio de todo el mundo. También hay que decir que con muchas más libertades y opciones de las que tuvieron inicialmente en Wuhan, zona cero de la pandemia, aquello sí que es confinamiento. Y aquí los que se quejan de falta de derechos o no poder no sé qué, no sé cuántos, que vigilen, que miren lo que hicieron ahí en China y se quejen menos. Pero bueno, a lo que voy. Después de un tiempo tan duro de confinamiento, evidentemente, aunque sigue muriendo mucha gente, pues evidentemente estamos en otro punto. Y hay que empezar a activar algunas cosas, y también, sobre todo, la salud de las personas también es muy importante. Y llegó ese día de ayer. Un día que ha provocado pues muchísimo debate, muchísimas imágenes. Lo primero que hay que decir es que hay muchísima gente que lo ha hecho bien, y que hemos visto a muchísimos niños en escenas maravillosas, fantásticas, disfrutando de su salida con sus padres, mamá o papá, ahora hablaremos del otro, incluso con sus mascarillas, caminando de la mano, en bici, con sus juguetes, en fin, de las más variadas maneras. Y es una escena maravillosa, porque los peques se han portado, y cada casa será un mundo y cada familia será un mundo, pero se han portado de 10. Se adaptan mucho mejor que los adultos a todas las situaciones, si tienen lo que deben tener, que es pues el apoyo de sus padres, la comprensión, el cariño, también los juegos, los incentivos, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que decir es esto, maravilloso. Lo segundo que hay que decir es que ha habido muchas personas, desafortunadamente también muchas, que no han entendido en qué punto estamos. Y se advierte en esas escenas de reuniones en diferentes ciudades de nuestro país, también en Palma, en Valencia, Barcelona, Madrid, sentados en el parque de charla, dos progenitores en lugar de uno con los niños, sin mascarillas, padres e hijos. Todo eso se ha visto, y se advierte en ese comportamiento que alguien ha malinterpretado, algunas personas han malinterpretado en qué punto estamos, y han pensado, ah, bueno, ya nos dejan salir, esto ya está. No, 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 esto no está, esto no está, esto no está. Estamos en un riesgo brutal, si no lo hacemos bien, de un segundo brote. Y es importantísimo. ¿Y qué pasará si nos vuelven a meter a dos meses en casa? ¿Y qué pasará si las empresas no pueden empezar a producir? Esto es una cuestión de que aquel que no se pone mascarilla está poniendo vidas en peligro. De que aquel que no lo hace bien, no es que seamos policías el resto de ciudadanos, como se está diciendo por ahí. Es que aquí los policías de balcón. Sí, sí, habrá gente que se pase. Pero si no lo estás haciendo bien, estás poniendo en peligro a los demás. Incluso hay gente que se confunde entre las autoridades sanitarias, que han llegado a decir, y yo lo he escuchado aquí en Baleares, bueno, los niños pueden salir porque los niños después de 4 semanas, 6 semanas, ya no es posible que contagien. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo que es posible que no contagien? ¿O sus padres no han ido a la compra? ¿O sus padres no han ido a la farmacia? ¿O sus padres no han tenido a lo mejor un contacto inadecuado con un vecino y no llevaban mascarilla? ¿Cómo que no contagian? ¿Cómo lo sabes? No hay ninguna certeza científica, ninguna, que te diga que el niño que salga ahora a la calle no vaya a contagiar. No lo sabes, directamente no lo sabes. Por lo tanto, no lo digas. No volvamos a cometer los errores del principio de esta pandemia. No volvamos a cometer errores. Es muy importante y las autoridades sanitarias que no digan o aseguren aquello de lo que no pueden estar seguros. Por lo tanto, las familias deben tener mucho cuidado. Los niños deben ir también con mascarilla. Hay que evitar el contagio, porque si no, nos exponemos a algo muchísimo más gordo. Fijaros, un sonido, por ejemplo, de ayer.
Mirad, lo petao está todo el río.
esto era en Valencia, pero también hubo escenas así en Palma. Y en tiempo de juego, un epidemiólogo muy relevante, el doctor Jesús Rodríguez, fijaos lo que decía.
Particularmente importante ahora que van a empezar a relajarse las medidas de distancia de confinamiento, que seamos muy conscientes de que esto no ha terminado. Esto ni muchísimo menos ha terminado. Una persona infectada que no tiene síntomas y que puede transmitir el virus puede volver a poner en marcha la cadena de manera muy rápida. Hemos visto que esto es explosivo. Así que tenemos que seguir. Podemos relajar las medidas de confinamiento, como parece que puede empezar a hacerse, pero tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cumplir las medidas de manera muy estricta. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser muy responsables, porque esto se pone en marcha de nuevo a una velocidad de vértigo.
Responsabilidad es la palabra. Ningún gobierno puede controlar a cada uno de los ciudadanos. Ningún gobierno puede asumir la culpa de lo que hagamos mal como ciudadanos. No podemos echarle la culpa al gobierno, sea el de Pedro Sánchez, sea el de Pablo Casado o el de San Pedro Bendito. No podemos echar la culpa de que nosotros no hagamos nuestra parte del trabajo bien. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir y tenemos que demostrar que somos responsables. Y si no, escuchad testimonios como el de Vitorino, un técnico de ambulancias que ha estado a punto de irse para otro barrio.
Que tiene, yo entiendo que queremos todo. Yo también quiero salir a la calle y volver a vivir. Que no caigan, que es muy duro. Estar hospitalizado es muy duro. Se pasa muy mal cuando te falta la respiración. Yo en la UBI, te lo comentó Ángel, los remordimientos que he tenido casi me llevan para el otro barrio. Si no fuera por los médicos que me tranquilizaron. Compañeros que estuvieron animándome. Personas que me emocionan. Y a toda esa gente que está luchando en los hospitales, buscándose la vida para estar protegidos.
Es Vitorino, se le rompía el alma al recordarlo. Le decía además, no somos héroes, necesitamos que nos protejan, primero con material, pero después que todo el mundo haga bien las cosas. Vamos con los sonidos.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues venga, que entre todos podemos. Insisto en que lo ha hecho muchísima gente, porque lo hemos visto también en las imágenes, muchísima gente lo ha hecho bien, pero tenemos que referirnos a los que no lo hacen bien, porque evidentemente nos ponen al resto en peligro. Imágenes y sonidos bonitos. Este es Demetrio, ingresado en Camises, una persona mayor que por fin, gracias al personal sanitario, ha podido comunicarse con su familia.
Vamos a la habitación, ¿vale? Que está Demetrio ahí.
Se ve mejor así.
Su familia, es la primera vez que podía hablar con su familia a través de una tableta que le llevaba el personal sanitario. Y por ponerle un poquito de humor a esto, de estas escenas de confinamiento, incluso en los medios de comunicación, se ven escenas como esta, una entrevista inglesa interrumpida por el hijo.
What would you say in those circumstances? Oh, I think you've got a...
I'm on live telly. Fuck off out of it.
Bueno, los tacos se los dice a su hijo, que conste, porque ha entrado en la habitación sin permiso cuando estaba haciendo un directo esta persona en un canal inglés. Y entre las acciones solidarias, Bruce Springsteen y su pareja Patricia Alfa cantando por New Jersey.
Jersey for Jersey. We're here tonight dedicated to our healthcare workers and all of those who've lost loved ones who are suffering and dying with this terrible disease right here, right now, in our beloved state. This is Land of Hope and Dreams.
La música que es muy importante para dar energía a todo el mundo para superar esta situación, como por ejemplo una versión también que se ha hecho del Tubular Bells de Mike Oldfield, que ya circula por las redes, también extraordinaria. Vamos ya enseguida con nuestro primer protagonista. Antes, otro de los sonidos que ha habido, ha habido varios detenidos. Hablábamos de insolidaridad. Bueno, pues para insolidaridad, las diferentes fiestas que ha tenido que abortar la Guardia Civil o la policía, tanto en Magaluf como en Artá, en Palma, misma, la más sonada en Ibiza, 18 personas, 18 en un chaletito, nada de gente, no son de ciudadanos españoles, están ahí ajenos absolutamente a todo, y la Guardia Civil irrumpe en la fiesta. Tengo yo por aquí el sonido, a ver si lo podemos escuchar.
The law in Spain is everybody in his house, not everybody in one house. This is the difference.
Es buenísimo. La ley en España es todo el mundo en casa, no todo el mundo en una casa, le dice el Guardia Civil al Geta. Bueno, son las 4:15, vamos a hacer un recadín y vamos con el primer protagonista.
Aprovecha este tiempo de cuarentena para pintar tu casa. Paredes, muebles, tratamientos, dale color a tu hogar. Bruper, tu compra online, pintura y complementos en pinturasbruper.com y recibe en tu casa en un máximo de 48 horas. Entregamos en todo Mallorca.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Bueno, la verdad es que todo el mundo del fútbol pues tiene sus reservas también, muchísimas ganas de salir a entrenar cuando se pueda, cuando la situación lo permita. Por ejemplo, Marcos Álvarez, preparador físico del Betis, y esto nos da pie a nuestra entrevista, la persona que nos está escuchando ya. Fijaos qué ganas tiene ya el preparador físico del Betis.
Si todos vamos a tener el mismo margen para empezar, pues si a mí me dicen que tengo que empezar en 3 días o en 5 días, como esto no lo he vivido ni yo ni nadie en el mundo, esta situación, pues me tendré que reinventar. Y claro, entonces, si a mí me dicen, ¿tú cuánto tiempo necesitas? Hombre, pues claro, yo 15 días, 3 semanas, 4 semanas, cuanto más me den, mejor lo voy a preparar. Nosotros tenemos que decir, tenemos que tener por bandera el sí puedo. Ahora, tenemos que seguir unas normas y a partir de ahí, oye, si me dan 6 días y 7 días y esto arranca, que a nivel...
Ya estaría dispuesto a empezar, ya estaría dispuesto a empezar con esos pocos días de preparación. Guillermo Cuadra, colegiado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estáis?
Queremos saber cómo está un árbitro también, porque todo el mundo habla de los futbolistas, todo el mundo habla de sus dudas, de que si va a haber test, si van a estar seguros de volver a los entrenamientos sin riesgo, y no se habla tanto de los árbitros, que vosotros también estáis... ¿A vosotros os harían test?
Sí, hombre, entiendo que... todos los que participemos del juego, de la interacción, tendríamos que pasar unos test. La verdad es que nosotros aún no hemos tenido conversaciones en las que hemos tratado ese tema, pero sí, lo doy por hecho, ¿no? Que cualquier persona que vaya a desempeñar un trabajo de interacción como pueda ser el nuestro, también pasaríamos los test.
¿Entiendes, Guillermo, como han dicho también muchas voces del fútbol, que no consideran de recibo que aún sea momento para pasar test cuando hay falta en la sanidad?
Sí, claro, como entiendo todas las posturas, obviamente. Estarán, todos los protagonistas tienen sus circunstancias y claro que entiendo las posturas. Es bastante también solidario que quieran decir que primero los sanitarios tengan esas pruebas. También entiendo que haya gente que defienda que empresas como la Liga pues haga esos test. Las posturas las entiendo todas, claro que sí.
Es que todo es defendible y todos tienen razón, porque evidentemente también las diferentes empresas que tienen que poner en marcha la producción, porque esto no se puede caer totalmente, pues necesitan seguridad para sus empleados, y la cuestión es que se consiga por parte del gobierno que los sanitarios estén más seguros y tengan esos test. Es que yo creo que la cuestión va por ahí, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos todo? Es complicado, y tú particularmente, ¿crees que por lo que te llega y sabes que se va a poder terminar el campeonato? ¿Qué opinas?
Pues prácticamente tengo la información que nos dais vosotros, que y al final estamos a expensas de lo que comunique el Ministerio de Sanidad, ¿no? Que ahora que hablabas tú de este tema, serían como la base de la pirámide en la que tenemos que ir construyendo el volver al día a día, ¿no? Entonces... lo que nosotros por momento podamos opinar tampoco no tiene mucho fundamento. Me imagino que como si tú mismo a lo mejor piensas que hay momentos que sí que se puede volver al fútbol, luego pensamos si a lo mejor no se puede volver, pero bueno, el fútbol al final es algo secundario en este aspecto, ¿no? La actividad económica, toda la que sea, tiene que empezar a reinventarse, a ver cómo arranca, y bueno, pues ver a ver si se puede. No te digo, ya hay momentos que se piensa y dices sí, no habrá problema, luego ves que hay muchos problemas, ya lo estabas comentando tú antes, y creo que puede ser bueno,
particularmente
fácil en función.
¿Particularmente tienes ganas de volver?
Sí, claro, imagínate, nosotros estamos acostumbrados, somos personas muy activas, a veces excesivamente activas, que generalmente estamos viajando de 7 días de la semana, pues casi seguro 4 no dormimos en casa. Estamos acostumbrados a otro ritmo de vida, pero bueno, también he aprovechado este tiempo para tomar aire, respirar, como se dice, ¿no? Ahora, reencontrarse con uno mismo, darle valor a otras cosas que no las tenían, también abrir ventanas a nuevas situaciones que antes con la premura del mundo del fútbol, que siempre vamos a contrarreloj, pues mira, ahora ya te digo, le hemos abierto otra ventana también al arte, a la cultura, a la música, a la televisión. También te escucho algún día cuando trives de alguna...
Hombre, qué bien.
Sí, algún consejo de alguna serie que recomienda, oye, la de Peaky Blinders ya llega un
poco... ¿Y recomienda tarde, bien? ¿No? O sea, ¿le apruebas a Trives o no?
Sí, en algún caso da algún consejo de alguno que ya había visto, pero bueno, está bien, me gusta que haya gente que abra otras ventanas.
Genial, y aparte de todo lo de ocio que nos comentas y el ejercicio físico, el planning, por cierto, ¿el planning te lo marcas tú, te lo marcan en el comité físico?
Tenemos un plan general que viene del comité de árbitros de la federación, y luego cada uno tenemos nuestro entrenador, bueno, casi todos tenemos nuestro entrenador personal, entonces complementamos uno con el otro, le pasamos el que nos manda la Federación Española al preparador físico, y él ajusta, ¿no?, los ejercicios, cargas. También piensa que yo, por ejemplo, vivo en un piso y tampoco tengo mucho margen de maniobra, entonces pues con las circunstancias de espacio y materiales que tengo, pues voy adaptando, pero la verdad es que muy bien. Hay que felicitarles a tanta gente que en estos momentos está dando han sido capaces de tener imaginación para poder llevar a cabo un trabajo, pues desde vosotros los periodistas, nuestros preparadores físicos, ya te digo, que sean capaces de que estemos en forma sin salir de 70 metros cuadrados, la alimentación, las tiendas, todo, se han reinventado, y la verdad es que fíjate, gracias a esa imaginación, que es la que hay que desarrollar un poquito y motivar para que en estas situaciones complicadas podamos salir hacia adelante.
Guillermo, pues mucho ánimo para seguir con ese trabajo. Además, estabas haciendo una muy buena temporada, y no es peloteo, que lo que te he seguido, sobre todo en los últimos partidos, te había visto francamente bien, y bueno, esto volverá. Lo importante es, como tú decías, pasar esta situación, que no mueran más personas, y todo volverá. Gracias, Guillermo.
Correcto, muchas gracias, Jordi, como siempre, un saludo, hasta luego.
Un saludo, y os hablábamos hace unos días de la iniciativa de la gente de la Vela Solidaria, fabricando toda clase de material, de mascarillas, de viseras protectoras, de batas, en fin. Hablábamos con Iker Martínez, hablábamos también con diferentes regatistas de las 52 Super Series, y coordinando un poco todo está Pablo Torrado. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De material, más o menos, en todas estas 6 semanas que lleváis trabajando aproximadamente, ¿cuánto habéis podido fabricar en total?
Pues mira, máscaras protectoras, que son las que hace realmente esta segunda impresora 3D, ya superan las 10.000. Mascarillas de papel, que son las que llevan un poco más de trabajo, no son de papel, es de una tela especial, llevamos más como unas 5.000. Y después batas, hemos hecho como unas 200 y pico, y uno, si no me equivoco, entre unos 50 y unos 100 mandilones. O sea, digamos, hemos hecho como una especie de mandilón, de como los de cocina, ¿no? Digamos.
Sí. ¿Y todo esto que ha ido a la sanidad?
Todo ha ido a sanidad. Las mascarillas, una parte, llegó un poco que la producción de mascarillas ya no es necesaria en la sanidad, digamos. Porque eso sí que llegó, fue llegando ese material, y entonces eso hemos ido repartiendo desde centros de menores, Cruz Roja, Policía Nacional, centros de acogida, casas de acogida. Después, a título personal, cada uno que participa en el proyecto se quedaba con unas 100, y así era, ya llegaron los diferentes familiares, ¿no?
Claro, Pablo, es que lo que nos cuentas, si sigue llegando a la sanidad, significa pues que evidentemente el material hacía falta, o sea que ahora parece que se está corrigiendo por parte de las autoridades y del gobierno y todo esto, pero es que hasta hace poco, incluso a lo mejor todavía hoy, hace falta, sigue haciendo falta.
Sí. O sea, hombre, no, es un poco el drama. Para mí es el drama más grande es eso, ¿no? Es que realmente no creo que sea el virus el que nos mata, sino da la sensación, por lo menos, de que es más la falta de medios para protegernos, ¿no? Estos sanitarios, como están trabajando, es verdad que es difícil la situación de gestionar toda la logística para que llegue todo el material. Es que ya llevamos muchas semanas y sigue haciendo falta material. Nosotros seguimos teniendo una comunicación directa y nos siguen pidiendo batas, por ejemplo, para la UCI. O sea que, bueno, es un poco dramático.
Pues Pablo, te seguiremos llamando porque veo que la producción continúa, que la necesidad continúa y por lo tanto nos inquieta y nos ocupa también este asunto. Pablo Torrado, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo y a seguir en la lucha.
Para todos, venga, un abrazo. Las 4:05, último recado.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Saps que la llum mallorquina brilla més i costa menys? Pots xerrar amb nosaltres a Solla, Inca i Palma o a xerramcomtu.es. U Energia, llum, fibra, mòbil, des de 1892 a Mallorca. Som U Energia, per si no te'n recordaves.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Pues seguro que a Luis Ángel Trives le gustará este consejo que le doy a nuestros oyentes. En pleno confinamiento, restaurante Flanagan, ahora a domicilio, realice su pedido y ellos se lo llevan sin tener que moverse, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en su casa. Cocina abierta de 12 a 21 horas todos los días. Teléfono 971-679191 o flanagan.es. Luis Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, Jordi.
Ya sabes, muy tu buena. Pedido Flanagan y a disfrutar.
Señor, como diría mi querido Tomás Guas, me estoy mojando ahora mismo.
Oye, ha habido rueda de prensa telemática de Vadillo, ¿y qué es lo que ha dicho el técnico del Palma Futsal?
Sí, señor, bueno, ya sabes que aquí en el tema del fútbol sala estamos metidos en una guerra no reconocida o implícita entre la Federación y la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es raro. Pero es lo que ha dicho Vadillo, que todos se han movilizado, que el baloncesto se ha movilizado, el balonmano también, y que el fútbol sala nos ha movilizado y que eso les está creando, lo escuchamos ahora, una incertidumbre que no es nada buena.
A nivel de fútbol sala creo que por ejemplo tenemos el balonmano, que ya se han pronunciado, que han dicho que termina la competición, se puede gustar o no, pero ya se ha pronunciado. Y el baloncesto, la ACB, por otro lado, también se ha pronunciado, ¿no? Creo que tienen, ha habido una reunión donde han salido que van a intentar jugar pues en tipo formato de copa, unos playoffs con los 12 equipos. Hay, en teoría, hay dos sedes, creo que son Andorra y Canarias, que se han ofrecido para hacerlo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que también se ha pronunciado. Entonces van en base a algo. Evidentemente dependemos de sanidad y del gobierno que nos dé luz verde, pero es que el fútbol sala no se ha pronunciado. Entonces todo este tiempo de incertidumbre pues nos crea un poquito de
pues
de
ahí está la incomprensión por parte de Antonio Vadillo y un poco de desesperación de que no tengan noticias de lo que van a hacer en el fútbol sala, así como mientras tanto en el resto de deportes sí se van produciendo noticias. Luis Ángel, apúntate recomendaciones para mañana, que Guillermo Cuadra está pendiente.
Pues me las apunto.
Mañana nos cuentas.
Venga.
Hasta mañana. Mañana iremos con más propuestas y además los siguientes dos capítulos de The Last Dance, el documental que en España se pueden ver hoy, creo, los dos nuevos capítulos de la serie de Michael Jordan. Vamos concluyendo.
Un niño camina con su madre. Ve una hoja veteada y moteada en la calle, un charco rebosante de nubes, un perro que sonríe, una hormigonera parlanchina, un simpático petirrojo. ¿Qué viste tú?
Pues vi Lucía, niños muy felices en sus rostros. Perdón si nos hemos puesto hoy un poco pesados, pero amigas y amigos, nos la jugamos todos. Vamos a hacerlo bien. Hasta mañana.